Escoltes a mig matí.
Girl, I say, if only life would lean our way, will you and me, we'd run away to be wherever our adventure way.
Sintonia de mig matí a les zones de la 107.7 de la FM. El passat 21 de setembre es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer. El Centre de Dia Present Gran Marinada han organitzat tot un seguit d'activitats durant tot el mes, doncs, precisament per aquest motiu. Avui ens acompanyen en els nostres estudis Geru Torra, gerent del centre. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Sònia.
Lídia Rodríguez, ella és coordinadora d'atenció domiciliària. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també saludem a Paco Mora, que de seguida sabrem qui és. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Doncs, Geru, de seguida coneixem qui és en Paco Mora. Abans, però, explica'ns una mica quines són les activitats que heu fet amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer.
Bueno, pues, donant continuïtat a cada any, ¿vale?, amb la campanya que fem en relació amb l'Alzheimer, amb les activitats. Llavors, des del centre de dia vam iniciar un taller de musicoteràpia. Tenim amb l'Àlex, que és un noi que ens fa activitats, de tallers de música, fa cantar els avis, molt divertit. Després vam fer un taller de manualitats. Ara el dia 1 és el dia de la gent gran i han fet tot un fotocol, els avis, pintats amb un usuari, amb un familiar d'un usuari, que és la Imma. Vam muntar una parada solidària per recollir, per fer activitats per a l'Alzheimer, i llavors també dins de les professionals que tenim, de les tècniques, la fisioteràpia, la Vanessa, la infermera, això, doncs cadascú amb la seva especialitat, doncs han fet tallers. I llavors, com a final, com a colofón, el que ja feia molt de temps que li anaven darrere, jo que sóc una seguidora molt gran de les xarxes, va arribar a les nostres mans un vídeo de YouTube del Paco Mora amb la seva mare, un cuidador de Màlaga, ¿verdad?, que era
Màlaga.
Malagueño, ¿vale?, de Màlaga. Llavors, ell és cuidador, havia sigut bailador de flamenca, i encara ho és, però quan la seva mare va començar a posar-se malalta amb Alzheimer, ell va estudiar i es dedica a això. I realitza tallers a centres amb flamenc, tallers que ara ens ho explicarà.
Sí, sí.
I va ser això, ens vam posar en contactes, ell molt amablement va decidir venir cap aquí i estarà avui, i demà baixarem el dia a Vendrell i farem també una visita, perquè ha sigut una passada, de trucar-nos gent, de venir al centre, però clar, el centre és el que té un aforament. Però ha sigut un disbarat, un disbarat. Aquest home, jo no sé si la quantitat de gent que mou per arribar a Catalunya, però ens ha trucat gent de Barcelona, gent de Tarragona, gent de Lleida que volia venir, però vamos, l'aforament és el que hi ha.
Geru, hi ha molts usuaris del centre de dia que pateixen aquesta malaltia.
Sí, sí, hi ha uns quants. Si nosaltres tenim 20 avis, n'hi ha 5.
Déu-n'hi-do.
Sí. El que passa és que, clar, com que és un puesto tan petit i és tan familiar, doncs passa desapercebut. Sí que a vegades fem alguna activitat més diferent, però passa desapercebut. Però cada vegada hi ha més demències, Ho trobem perquè també treballem amb els domicilis i n'hi ha cada vegada més.
Això suposo que la Lídia és qui controla una mica, no?
Sí, la veritat és que a domicilis queda molt tapat, perquè com que, clar, la gent està ficada allà a dintre de casa i els fills normalment que no coneixen massa bé la patologia tenen moltes vergonyes, doncs normalment queda com a molt tapat. Però realment sí que cada vegada hi ha més i costa una mica, doncs, que la gent vulgui sortir al carrer, perquè hi ha moltes activitats o moltes coses que es podrien fer, fins i tot el tema d'anar a un centre de dia que bueno, doncs els hi pugui donar la possibilitat de està mentalment actiu. Però bueno, aquesta és una mica la tasca també del domicili, de les treballadores, no? El tema de la prevenció i detectar quines són les necessitats i, doncs, a vegades els acompanyem una miqueta a donar aquest pas cap endavant.
Clar, també és una malaltia que té diferents fases, no? Molt estructurades.
Sí, sí. Hi ha moments en els que sí que realment és fàcil poder conviure amb aquesta malaltia dins de casa, perquè hi ha uns inicis, però bueno, si els podem acompanyar des del principi, també doncs fem una miqueta més amable aquests canvis que produeix la malaltia.
Així, en trets molt generals, no? A persones, doncs, que tinguin algú a prop que està patint aquesta malaltia, quins són els consells que se'ls hi podria donar?
Jo penso que fins i tot, el primer de tot important, és l'acceptació d'aquesta malaltia. Evidentment, tens que anar al metge, però un cop el metge et diu que tens aquesta malaltia a casa teva, és acceptar-la i veure que bueno, jo sempre dic, no?, que potser, a lo llarg del temps, perquè hi ha diferents fases, la primera, doncs, pot ser una mica desorientada, tal per tots, perquè l'avi perd una mica l'espai-temps, però tu també, perquè clar, al final dius que no sé si jo entro dintre d'aquest bucle, no? Però sobretot, i penso que lo més important és que, encara que ens pensem, no?, que perdem una persona, dius, és que aquesta ja no és mi mare o aquest ja no és mon pare, és molt important saber, doncs, que potser estàs descobrint amb un altre. O sigui, viure-ho des del bon humor, des de la mirada oberta, des de la ment oberta, perquè puguis gaudir d'aquella persona, com gaudiries de la teva mare, encara que no tingués aquesta malaltia, però gaudir-la perquè, bueno, potser et trobaràs amb coses que et faran somriure també en moltes ocasions, en què, cada que són enfermedades molt pesades, molt llargues en moltes ocasions, bueno, el més important és poder compartir el bo o el dolent amb la gent que estimes.
Tot això, doncs, s'ha d'estar molt preparat, per afrontar una cosa així. Paco, explica'ns una mica. Et dedicaves al flamenc, actualment t'hi dediques o ja no?
Sí, he recuperado mi camino. Precisamente ese es un poco el secreto de todo, ¿no? El problema que sucede en casa es que cuando mi madre cae enferma, hay un proceso hasta que primero lo que yo decido, que es dejar mi trabajo para atenderla a ella. Y a partir de ahí viene el proceso de aceptación y de adaptación hacia la enfermedad. Hasta que las ayudas llegan, pasa demasiado tiempo en el que uno son 24 horas con una persona con unas particularidades difíciles.
Que trobes de vegades sol, ¿no?, davant aquest problema, i tampoc saps ben bé
claro,
què has de fer, ¿no?
Claro, entonces, a partir de ahí, yo noto que evidentemente nuestra comunicación va mermando, que mi situación, mi rabia, mi ira, mi frustración, la situación económica, porque evidentemente mi vida continuaba, los bancos me seguían diciendo, tiene usted que pasar, buenos días, pasa usted que tiene que pagar, pero yo no estaba generando, con lo cual era muy complicado. Hasta que más o menos yo tomo riendas de la situación y me doy cuenta que, claro, en mi casa, por ejemplo, el flamenco siempre ha estado muy presente, yo soy bailador. Mi madre en un momento determinado, que en su niñez quiso ser bailadora, pero su padre no la dejó. Y bueno, pues la comunicación a través del flamenco era fácil. Yo utilizaba, ella tiene algún tipo de... tiene poca movilidad, con lo cual era un poco activar esa movilidad a través de ejercicios del flamenco, en los que el flamenco en sí lo utilizó para la regeneración física, y luego la copla la utilizó para la estimulación cognitiva. A través de ahí empecé a tener mucha más conversaciones con ella, y hasta que decido un poco ponerlo, vamos a decir, de manera pública. Entonces ya podemos ponerlo en centros residenciales, el proyecto va creciendo y llega un momento en el que, bueno, pues hay que hacer una presentación como tal para poder ofrecer el proyecto. Y bueno, pues con Pedro Morato, un director que conozco por otra historia en Holanda y tal, digo, oye Pedro, ¿por qué no me haces el spot o la promo del proyecto terapéutico, a ver qué tal? Y cuando él conoce el proyecto dice, Paco, yo quiero hacer una película. Vamos a hacer una película. Entonces yo la única pauta que le pongo a Pedro a la hora de hacer la película, que es en mis zapatos, la única pauta que le pongo es quiero mostrar verdad. Solamente verdad. Eso implica 3 días completos de noche y día, 24 horas rodando en casa, grabando todo tipo de momentos, tratado siempre desde el mayor respeto a mi madre en la intimidad y en su integridad. Y evidentemente el que queda peor parado, porque tenemos una muy mala imagen de aquel que en un momento determinado pierde los nervios, de aquel que en un momento determinado contesta de mala forma, porque tenemos que, con quien se empatiza básicamente es con el enfermo. Y olvidamos que el peor cuidado es el cuidador. Y el que menos se cuida y el que más sufre las consecuencias. Yo, dentro de todo lo que es el proyecto, hay una frase que digo, ¿no? Que el Alzheimer es la enfermedad del pariente y no del paciente, porque es quien sufre realmente las consecuencias de la enfermedad. Todo eso que va creciendo, llega un momento en el que empiezo a colgar en redes conversaciones con mi madre, unas más serias, otras menos, un poco enseñando mi proceso, y hay una en la que mi madre me confiesa algo que yo ya sabía y que en su momento también me inspiró una coreografía, que era el que ella quería haber sido bailadora. Sus palabras textuales, aunque suenen mal, pero es que lo que ella dice, es que su padre no la dejó bailar porque él no criaba hija pa' puta. Entonces, evidentemente, estamos hablando España años 40, en Málaga concretamente, años 40, donde el pensamiento era tan cerrado que... Eso digo, vale, tú querías haber sido bailadora. Yo he dejado mi carrera para cuidarte a ti. Pues si yo necesito volver a mi camino, porque evidentemente tenemos que pensar que los cuidadores seguimos que teniendo que seguir nuestra vida, no tenemos por qué renunciar a nada, tenemos que amoldarnos a la situación, entender cuál es la situación que nos acontece, pero no renunciar a nada, porque esa frustración, esa rabia, esa ira, se la terminamos desembocando al enfermo. Y decido crear un espectáculo donde yo cuento esa historia de mi madre del por qué no quiso, pero cuento qué es lo que ha sucedido con aquella Carmencita que quiso ser bailadora y no pudo. Y entonces tenemos unas conversaciones en las que yo pongo cuatro puntos principales, ¿no? Que es la ubicación físico-temporal, la desinhibición, los recuerdos y finalmente los sueños. En la ubicación físico-temporal, pues en las conversaciones, nosotros somos de Málaga, pero vivimos en Badajoz. Uh-huh. Entonces, la única forma que yo tengo, porque mi madre sigue viviendo en Málaga, quiero decir, vivimos en Badajoz, vive conmigo, pero ella sigue viviendo en Málaga. Ah. Entonces, tú le preguntas, ella vive en Málaga y sigue viviendo en la calle Cuarteles y todo eso. La única manera que yo tengo de ubicarla donde vive es a través de sus cantaores. Entonces, es un cantaor que es Porrina de Badajoz. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, tú vives en la ciudad de Porrina. ¿De dónde era Porrina? Y siempre te dice, de Badajoz. ¿Dónde vive mamá? En Badajoz. Pero si no, la respuesta es en Málaga. Entonces así la voy ubicando y va la conversación ahí. Luego la desinhibición es dejar que siempre sea, porque tendemos mucho a ocultarlos, uh-huh. a que nos da vergüenza qué es lo que diga, qué es lo que pueda decir fuera de tono, que la gente no entiende, qué tal. Yo creo que lo mejor es mostrar la enfermedad tal cual es, y la desinhibición es una de las partes, no hay filtros.
Ah, también es una forma de normalizarla, ¿no?
Claro, es decir, mi madre ya de por sí, estando bien, ya tenía muy mala boca, pues ahora más todavía. Entonces, a partir de ese conflicto en el que no hay filtros y a ver qué es lo que dice, pues hemos visto el resultado ya en redes y todo lo que ha llevado es que es tan natural lo que está pasando, es tan fresco que la gente se está volcando. Entonces, claro, a mí me sorprende tantísimo lo que estamos recibiendo, que todo el proyecto en sí ha generado una evolución brutal desde la perspectiva de promoción y desde lo que ha sido la aceptación. De hecho, estoy aquí en Tarragona con vosotros, pues por lo que ha significado esto, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo único que muestro es la verdad, mi verdad, que siempre digo, me da mucho miedo el ser un modelo de nada, porque cada caso es un mundo, cada usuario es un mundo y cada casa es un mundo. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación que tenemos, qué es lo que pasa, aceptar que la enfermedad está presente y al menos encontrar el camino de la mejor convivencia con la enfermedad. No pretender negarla y no dar por consentido de que ya no hay nada que hacer. La enfermedad tiene un desenlace, está claro, lo tenemos claro, pero ese desenlace podemos retrasarlo. Pero retrasarlo no para que nos dure más, sino para que nos dure más mejor, feliz, uh-huh. contenta, en el que realmente pueda... Pues yo no sé, mi madre quería ser bailadora. Pues ya, a lo mejor hay alguien que no ha visto el mar de aquí en Cataluña, de la Cataluña más profunda. ¿Y cuál es el problema? Pues llévalo a la playa, vete a llevarlo. A lo mejor es de una aldea perdida. No sé, digo los posibles sueños que podemos tener todos. Y ese es el lema de Flamenco para recordar. No hay fronteras ni barreras para los sueños y para cumplirlos. Con lo cual mi madre con 88 años y Alzheimer se convierte en bailadora. Yo, mi función es cumplirle ese sueño. Como la enfermedad le quita ese recuerdo una vez que lo ha cumplido, pues nada, me toca recordárselo en cada función.
¿Quina ha estat una mica l'evolució de la teva mare a través d'aquesta teràpia que has aplicat?
¿Cómo ha sido la evolución de ella? Pues mira, te voy a decir lo que me dijo su neuróloga. Mi madre está diagnosticada con un GDS-5. El GDS es una escala en la que valoramos un poco el grado de deterioro cognitivo. Entonces ella, en el primer diagnóstico que se le hace, porque aquí, antes que lo hemos nombrado, damos por sentado que una persona mayor tiene que perder las llaves. No, es normal, ya es mayor. Es normal que salga con una camisa desabrochada, es normal. Ha perdido la cartera. Ah, bueno, pero sí que es mayor. Entonces, ese fue el problema con el que iniciamos nosotros, uh-huh. en el que cuando yo hablo con el médico de cabecera en Málaga, le digo, oye, doctor, es que mi madre es que pierde las llaves cada 3 días. Es que la cartera es que se gasta 50 euros cada 2 días sin comprar nada. pero a ver, ¿qué quieres? Ya son 80 años. Bueno, pues si hubiéramos actuado a esos 80 años, quizás hubiéramos podido frenar un poco el avance de la enfermedad. Cuando se le diagnostica a los 82, finalmente, se le diagnostica con un GDS-5, igual lo hubiéramos podido frenar en un GDS-2 o un GDS-3, pero estábamos en un 5. Yo empiezo a actuar con ella y su neuróloga, cuando al año y medio, porque claro, también están las citas que tenemos luego con los médicos, que quién sabemos, yo conozco más la enfermedad que la doctora que la atiende, por muchos títulos que tenga ella, porque soy el que le vive día a día. Entonces, cuando la doctora dice, mira, yo no sé lo que estarás haciendo, o sea, sé que estás usando musicoterapia, tal, y ya me lo has contado, pero si yo ahora tuviera que diagnosticar a tu madre no tiene un GDS-5, tiene un GDS-4, lo que pasa es que el protocolo de la enfermedad no me permite retractarme del diagnóstico hecho. Esto va para adelante, no va para atrás. Entonces, la dejamos en un GDS-5 porque evolución no hay positiva, es decir, hacia adelante, pero si tuviera que volver a diagnosticarla, la diagnosticaría con un GDS-4. Jo sí veo la evolució de mi mare.
Què l'has notat? Quins són els petits canvis, suposo, no? que has anat notant?
Pues mira, todo lo que está relacionado con el flamenco, el recuerdo se le mantiene muchísimo más tiempo. Si hemos ido a ver una función de flamenco, ese recuerdo al día siguiente sigue presente. Igual que en el mismo día, olvidado si ha comido o no ha comido, el recuerdo del flamenco se le queda. Si se con la función, evidentemente con todo lo que está viviendo, con todo el cariño que está recibiendo, ella por la mañana siempre me dice... ¡Ay, qué bonito el teatro de ayer! ¡Ay, lo que aplaudía la gente! ¡Ay, y por qué tienen tanto cariño! Porque digo, eres la estrella. Digo, yo ya soy el hijo del artista. O sea, yo no soy el artista eres tú. Entonces, lo que hay es muchísima más atención hacia lo que está pasando, está muchísimo más ubicada en lo que está sucediendo, y sí es cierto que hay muchísima más estimulación dentro de lo que ella le potencia. Es decir, ella es feliz, ella irse conmigo y nos vamos de gira o nos vamos de un lado para otro, ella es feliz. Ahora eso no quita que yo en mi casa sí vea el deterioro, y el deterioro avanza, y yo lo conozco, pero sí es verdad que quizás estamos consiguiendo que vaya más lento de lo que habitualmente puede ir.
Per on aquesta teràpia comentaves doncs, que fas diferents xerrades, avui doncs, al centre de Dia Marinada, aquesta tarda. Costa molt d'explicar un projecte així, perquè suposo que no és tan fàcil d'entendre, no?
Sí, no, y es complejo también a la hora de cómo lo planteas, ¿no? Porque, claro, insisto, es mi experiencia personal, la cual, si sirve de algo, me parece bien, pero tampoco soy quien para decir tienes que actuar así. Insisto en que cada caso es un mundo. Entonces, a la hora de plantear el proyecto de lo que vamos a hablar esta tarde y tal, es un poco contar cómo ha sido mi evolución, cómo yo he llevado esto adelante, cómo he conseguido aunar mi vida laboral con mi vida familiar, cómo he conseguido que una enfermedad como esta se convierta en algo no pesado, sino algo que nos ayuda a seguir adelante. Y claro, evidentemente uno es, ¿cómo decirte?, objetivo de todo, de lo bueno y de lo malo. Y habrá quien vea que la situación, pues bueno, pues es que la señora no está consciente para saber si ella quiere que la graben o no quiere que la graben. Pues mire usted, es que resulta que yo soy su hijo, que llevo 46 años a su lado y que nadie mejor que yo sabe lo que mi madre querría o no querría y que no haría nada que mi madre no quisiera hacer, siempre preservando. Entonces, la intención es contar todo ese proceso, cómo hemos desenlazado, cuáles son mis pautas a la hora de trabajar en centros residenciales o con usuarios en domicilio, porque yo me formé en el sector sociosanitario para atender mejor a mi madre, para saber cómo atenderla, y no te niego que a lo mejor con un futuro profesional en el que me pudiera encaminar, ¿no? Pero llevo 30 años en la profesión de las artes escénicas, con lo que era una cuestión de aunar esos conocimientos con los otros. Me especialicé, estudié muchísimos cursos de psicología senil, especialización en Alzheimer. Cuando empecé a estudiar musicoterapia, me di cuenta que el trabajo que yo estaba haciendo era muy paralelo, y la diferencia que hay en mi proyecto con el resto de la musicoterapia es la reducción del campo musical. en el que lo reducimos a un campo musical en el que, aunque hoy día cada vez son más jóvenes los enfermos de Alzheimer, la banda sonora original de los afectados de Alzheimer hoy día, da igual el rincón de España donde sea, da igual que la copla está presente porque es parte de su banda sonora, y el flamenco de una manera u otra está también presente. Sí es cierto que los usuarios con los que yo puedo trabajar tienen que tener algún tipo de empatía o cercanía a la música que estamos usando, porque es mi manera de llegar a sus recuerdos, a sus emociones, de cómo llegar, pues no sé qué decirte, a la hora de la identificación de los colores. Pues si vamos a identificar colores, si vamos a identificar el verde, pues nos vamos a ojos verdes, si nos vamos al rojo, a un rojo clavel, al capote de grana y oro, a moradita como la lirio, es decir, hago que desgranen una copla a través de la propia letra, y pues ciudades o profesiones o recetas que sacamos, pues por ejemplo, con el cocinero de Antonio Molina, el arroz con habichuela, que el que no ha pasado hambre seguro que lo ha hecho en la época en la que lo vivió, y desgranamos y hacemos ¿cómo haces el arroz? Y cada uno tiene su forma y sacamos una receta entre todos. Y entonces eso que conseguimos, pues que la música les estimula, el compás del flamenco les concentra y les marca unas pautas, que yo se lo voy marcando, no, controla aquí, 1, 2, 3, entonces eso como le crea muchísima más atención, y sobre todo hace que, como yo le digo a mi madre, el potaje de garbanzo que tienes en la cabeza, por lo menos no hierva y no se quemen los garbanzos. Vamos a hacer que los garbanzos estén ahí, por lo menos moviéndose entre unos y otros, y ella particularmente, que es mi alumna avanzada, yo digo que con ella funciona, y con mis usuarios es que es fascinante que no reconozcan a sus hijos, pero por ejemplo al calvo del flamenco, porque aquí no se me ve, pero soy calvo, el calvo del flamenco lo conocen, entonces eso es fantástico, es maravilloso.
A tu què t'ha aportat tot això? Com has viscut aquesta experiència? Perquè tampoc com a cuidador no és fàcil, no?
No, però desde la perspectiva professional, ¿vale?, en el sector sociosanitario, lo que me ha aportado es una grandiosidad y una capacidad brutal para saber que yo podré estar así y me gustaría que me cuidaran como yo cuido. Creo que el secreto está en el detalle. El detalle es signo de excelencia, y a la hora de cuidar es necesario eso. ¿De qué me sirve a mí? Pues básicamente porque es tanto lo que entregan, es tanto lo que recibo de ellos cuando los trato, y luego pues porque volver a recuperar mi camino y con mi madre, nosotros, ten en cuenta, somos ella y yo y ella. No voy a contar los entresijos de mi Falcon Crest particular, pero es complejo, entonces yo estoy solamente con ella. Pero el que yo haya vuelto a retomar mi camino profesional y además venga ella conmigo, para mí es maravilloso. O sea, yo ya te digo, yo es que soy el hijo del artista. O sea, la influencer es ella. Yo soy un mero seguidor. Yo soy un follower más.
Comentaves també, doncs, que s'ha fet un documental.
Sí.
Està acabat aquest documental? En quina fase del procés està?
Pues mira, estamos precisamente en ese proceso en el que las artes escénicas y las audiovisuales siempre estamos sufriendo, que es con el dinero. Las ayudas de las instituciones, que las instituciones no se conciencian de que las aportaciones económicas para el sector social es imprescindible para continuarlo. O sea, en este documental donde mostramos la más absoluta verdad, e incluso el propio espectáculo donde estamos mostrando la realidad de una persona con Alzheimer, que es la protagonista de ese espectáculo, la protagonista de un documental, donde estamos viendo el día a día de un cuidador, el sufrimiento, donde podemos conseguir la concienciación, el acercamiento, y aquellos que tienen la enfermedad en casa, ver que no están solos y que hay maneras de trabajar en otros caminos, o quizás darse cuenta de que están trabajando en el camino correcto. Entonces estamos en el proceso de eso, de acabar el documental, porque nos falta presupuesto para poder acabar la banda sonora, el poder presentarlo en festivales, el poder, y todo, parece que no, pero todo me conlleva dinero, y puedo asegurar que el que vea el documental no le pasa desapercibido. Pedro ha hecho una obra de arte con un gusto y una verdad, y también tengo que decir que es muy duro. Y yo mismo, al verme, he dicho, hijo mío, no te podías haber callado 10 segunditos más, podía aguantarte un pelín, pero esa es la realidad. Es decir, mi realidad no son solamente las conversaciones que tengo con mi madre día a día en Facebook o en YouTube, que colgamos también, sino mi falta de paciencia, su reiteración continua, el que haga cosas que no corresponden, el que te pregunte por todos los muertos y dice, vale, que está ahí Pepe, vale, pues buenas tardes, Pepe. Y a partir de ahí es complejo. Y las reacciones que a mí me llevan, pues, hace 2 años que se rodó la película, yo sí noto mi evolución. O sea, yo sí he crecido en cómo es el trato con mi madre, en cómo es nuestra relación, pero esa realidad existió y a día de hoy sigue existiendo. En menor medida quizás, pero sigo siendo un ser humano que siente, padece y que sigue luchando porque mi madre no pierda la memoria. Porque como digo en el espectáculo, quizás un día ella deje de saber quién soy, pero yo nunca olvidaré quién es ella. Entonces, creo que es fundamental que este tipo de muestras de cómo es la enfermedad desde la verdad estén avaladas y protegidas por las instituciones, que para eso están los impuestos, además de para los sueldos de los demás.
Digo yo. O sigui, se sap, no?, que hi ha... que els diners arriben...
És un poder.
Segons a on, no?
És un poder.
Doncs molt bé. Alguna coseta que vulgueu afegir?
No, mira, que estem encantades que de mirar-ho com ho explica ella amb aquesta passió, va? Veus que el món pot ser diferent i que com persones com elles que veuen la realitat del cuidador, perquè el cuidador pateix més, la Lídia en coneix més, o que té una associació que treballa amb el tema, però tenim la gran sort que ell és un noi jove i s'ha format i sap treballar, però ens trobem amb cuidadors amb 85 anys que tenen a la dona amb 89 i aquesta... Són situacions molt dures, molt dures. I les ajudes realment no arriben a ningú. Uh-huh. Però quan trobes aquests exemples com aquests, pues, penses, hòstia, pues, el món, hi ha persones que el volen canviar i el món pot ser millor. I que estic encantada que aquest home estigui per aquí. I penso que hi hagi una continuïtat i que els ajuntaments d'aquí, per la part de Catalunya i tot això, vinguin i el li portin cap aquí amb la seva mare i puguem veure una actuació d'ells amb la seva mare. Deu ser tremenda. Doncs sí. Perquè nosaltres sí, ells no som unes fans, les treballadores del centre de dia i de l'art som unes fans d'ell, unes fans.
Sobretot hay que potenciar mucho el cuidado del cuidador, la importancia del cuidador, que esté bien cuidado, que el cuidador entienda que no es el único que puede cuidar, que también merece su tiempo, que también merece descansar y que por irte de vacaciones y dejarla en un centro residencial no estás abandonando a nadie, estás potenciando lo bien que la vas a tratar cuando vuelvas, la de cosas que le vas a contar que has hecho, la de cosas que te puede contar que ha hecho. Entonces, eso es muy importante, porque hay cuidadores que se tiran toda una vida cuidando a alguien y cuando se dan cuenta que ya no pueden, se terminan metiendo en la residencia los dos para seguir cuidando, porque ya tienen una dependencia total del cuidado que es enfermizo. Entonces es necesario la concienciación de que la enfermedad, el cuidador se afecta por la enfermedad de una manera mucho más brutal que el propio enfermo. Y creo que también es otra de las partes del proyecto la necesidad de que la enfermedad sea presentada a los adolescentes a través de los centros escolares, de los centros de estudios, institutos, etc., para que sepan que la enfermedad, que su abuelo no es un loco, que el abuelo de su amigo no es chala que dice tonterías, sino que es una enfermedad que tiene unas patologías, unas características, y que incluso ellos pueden aprender aún de esos abuelos porque tienen muchos recuerdos que compartir.
Doncs sí, ens quedem amb això. Gràcies per acompanyar-nos, Paco Mora, Jero Torra, Lídia Rodríguez.
Gràcies
i fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies.
Muchas gracias. Adéu.